Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Esta es la sala Pablo Neruda del complejo La Plaza, donde estamos esta noche, y voy a saludar y hacer que ustedes saluden a Patricio Barton.
Buenas noches.
También se encuentra presente, que es la única posibilidad, el amigo Gillespie.
Buenas noches.
Inmediatamente pasamos a la parte dispositiva y rogaremos a Barton que nos diga cuáles son las novedades de esta jornada. Sí. Y no sin antes anunciar yo que este programa está puesto bajo la advocación de Babieca y su pan dulce.
Así es.
Que nadie debe dejar de comprar un pan dulce y donárselo a sí mismo.
Muy bien, la venganza será terrible. Mañana también estará aquí en el complejo La Plaza, Corrientes 1660. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Creo que la semana próxima también vamos a estar aquí.
Ah, creí que decir que la semana próxima también iba a ser libre y gratuita la entrada.
También.
También, será libre y gratuita siempre.
Sí.
No hemos cobrado nunca entrada, ¿por qué? Nos empezamos ahora mismo. Y listo, me agarró de golpe la
mire los Midachi cómo le fue. Los Midachi sí. Están llenos de plata. Nosotros, mire cómo
estamos. Estamos aquí, bueno.
Bien, y también mañana para la ciudad de La Plata, es esta información, se va a presentar el sexteto vocal Cabernet en Ciudad Vieja, ahí en La Plata, Corrientes, no, Corrientes es acá, ¿verdad?
Sí.
En el calle 17 y 71, a las 9:30 de la noche.
Bueno. Esto es todo. Muchas gracias por su presencia.
Buenas noches.
Aquí. Buenas noches. Volveremos mañana con este programa que hemos dado a llamar.
¡Adiós, maestro!
Gracias. Bueno, cuénteme algo que me haga egresar de la tristeza sempiterna.
Bueno, hoy dejamos parte de nuestra melancolía en la presentación de Coco Silly, ¿verdad?
Así es. No había más remedio que dejar la melancolía.
¿Fueron los dos?
Bueno, fuimos
sí, no, los dos, todos menos usted, Guile.
Usted no. Fue mencionado varias veces diciendo en forma bastante despectiva por todos
sí,
los presentes.
Es verdad.
Lo mío fue más despectivo, no fui.
Sí, por eso
directamente, lo más despectivo no
ir. Reaccionaron muy mal. ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree?
Decía, ¿cómo ir un
decía una de las bailarinas que estaba dando vueltas en el caño mientras decía, a mí qué me importa si no...
¿Cómo voy a...? La única, es insólito, una presentación de un libro que tiene que ver con la literatura, la cultura, en un cabaret, yo no puedo ir de ninguna manera, por lo menos con ese fin.
Pero la cultura debe llegar a todos los espacios, ¿verdad?
Sí, incluso a este. Estuvo muy lindo, había muchísima gente... No, en realidad había muchísima prensa, mucho...
Sí, cada persona tenía una cámara al hombro.
Una cámara al hombro. A mí me hicieron tantas entrevistas como nunca.
Más que en todo el año, le hicieron.
Más que en todo el año, y me preguntaban qué me había parecido el libro y otras preguntas igualmente comprometedoras.
Y estuvo muy bien, Guille, te perdiste el debut de Dolina en el stand-up, porque hizo allí un paso de ese género prácticamente. Con banquete, le faltaba el habano. O
usted
el
me está cargando, no lo puedo creer.
Memorable lo que se perdió hoy,
Esto fue un cocodrilo, ¿es verdad?
Cocodrilo, sí.
Pero Dolina, escúcheme. Usted conoció a Borges.
Sí,
pero... Cocodrilo ahora.
Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, las bailarinas había dos.
Pero no.
Se habían hecho aceitar.
¿Y cuáles estaban más vestidas que varias de las cronistas que mandaron?
Sí, curioso, muy curioso. Las bailarinas del Caño, una malla de las que usa mi tía. La malla interiza del año 57, de esas que usaban antes los marplatenses.
Sí.
Bueno.
Y pasaban por la barra, porque se ponían los sanguchitos arriba de la barra, y de pronto uno veía pasar los tacos altos.
A un centímetro de los sanguchitos, sí, por ahí, incluso a veces pisaba un sándwich de miga y se le quedaba insertado en el taco, que la mina caminaba y el sándwich iba así, saludando.
Había mucho tránsito por esa barra,
Sí, sí, sí. Estaba el dueño del boliche también,
sí,
que me dijo que el próximo libro que escribiera que no vacilara en presentarlo allí.
¿Pero qué? Ahora el cocodrilo se va a transformar en un lugar literario. Déjeme de probar. ¿Cómo?
¿Cómo puede ser? Todo la plana mayor de Editorial Planeta.
Me gustaría preguntarle a Sábato qué piensa. Me gustaría preguntarle a Kierkegaard qué piensa.
Para pensar nada. No le importa. Bueno.
Bien.
De esta modernidad.
¿Usted sabe que... ¿Quiere dejar a un lado el tema de la
presentación? Sí, sí, solamente bien. Agradecemos los sándwiches recibidos y nada más.
Yo cometí la infidencia de escuchar una conversación ajena.
¿En ese ámbito? Cuidado.
No, en otro ámbito, pero a veces uno no quiere escuchar, pero de pronto llega una oración y entonces continúa.
Por ejemplo, sí, diga.
No, era una pareja de turistas, creo que colombianos, no lo sé, y estaban con una persona local, un porteño que oficiaba como de guía turístico.
Claro, y trataba de convencerlos de que él era el que sabía.
Claro, pero me indignó lo que escuché, porque... Yo...
¡Ay, qué indignado que está!
Sí. ¡Qué miedo, Barton!
¡Ay, cuidado!
No me tome el pelo.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Un momento, voy a hablar, sí, con mi compañero.
Sí, sí, por favor.
Barton es bueno, pero cuando...
Cuando se indigna...
Cuando se le sale el indio...
Yo creí que era el increíble Hulk.
Sí, sí, sí. ¿Viste cómo es de
la
bueno?
La indignación...
Lo que tiene de bueno lo tiene de indignado. Sí, Barton.
No soy yo cuando me enojo.
Sí.
Bueno, y pensé, ¿cómo cambia la percepción de un lugar cuando este lugar es narrado por una persona que...
Por un imbécil.
Bueno, digamos. Esta pareja le preguntaba por los bosques de Palermo.
Sí.
Algo, querían ir a los bosques de Palermo, lo marcaban en un mapa, y el sujeto local, el porteño, les decía que no, que Buenos Aires se hizo así, a los ponchazos, qué sé yo, y que lo único que quedó de bosques era Palermo. Como que toda la ciudad se hizo sobre bosques. Cuando en verdad claro, no había como, nada como más lejano a un bosque acá.
Justamente, Palermo es un bosque sobreviniente. Fue plantado árbol por árbol. ¿Sabes cuántos bosques había aquí cuando llegó el amigo Pedro de Mendoza o el otro Juan de Caray? Ninguno.
Nada, de nada.
Y gracias si había algún árbol de casualidad.
La Pampa
tiene había, no era una, por ejemplo, Europa, la Europa de anterior a... La Europa del año 1000 antes de Cristo. Esa Europa era un bosque. Un solo bosque. Alguien decía que uno podía ir desde Gibraltar hasta Checoslovaquia, o lo que hoy es Checoslovaquia, o lo que ayer fue Checoslovaquia, el ejemplo fue pésimo, saltando de rama en rama. Y después, claro, vino la civilización y ahí sí sucedió eso. Pero en Buenos Aires, casualmente, no.
Nada de nada.
No. Como que lo único que quedó.
Claro,
lo único
que quedó, bueno, lo único
que se plantó, en todo caso. Y lo que me parece bien, porque fundar una ciudad y finalmente convertirla en un bosque es una actitud más bien demencial. Digo, vamos a fundar la ciudad de Buenos Aires. Lo primero forman un bosque gigantesco y después lo talan para hacer los edificios. Solamente para abonar la teoría de que esto alguna vez era un bosque y ahora es una ciudad.
Y creo que después esta persona se vio obligado a seguir en esa línea porque le preguntaban.
Claro, claro.
Entonces decían, bueno, pero qué picardía, qué pena. No, es que no se hizo sin planificación la ciudad.
Claro.
Y le preguntaban.
Justamente Palermo se hizo planificando árbol por árbol.
Creo que lo único planificado de esta ciudad es los bosques de Palermo, casi.
No me quiero.
La Avenida de Mayo.
Escúcheme, que, si esta ciudad no estuviera planificada, me parece que sería mucha casualidad los ángulos rectos de las calles.
No,
de,
sí. Claro.
Si hay algo que diferencia esta ciudad de especialmente de las ciudades europeas,
sí, es verdad,
es esa planificación, ¿no?
No solo eso, sino por ejemplo la presencia de las diagonales.
Sí, diagonal norte, diagonal sur.
Que
una va al tribunal y otra va al Congreso.
Bueno, o sea que sí, fue planificada porque fue fundada hace poco y porque como no había restos de antiguas ciudades medievales que molestaran, no había nada. Entonces, nada más fácil que planificar la nada. Bueno, gracias.
Bueno, la cuestión es que...
Me contagió la indignación.
Ahora, ¿nos sucederá esto? Usted se pregunta cuando va a otro lugar. Busca algún lugareño que... Se supone que el que está ahí sabe más que uno que recién llega.
Sí, a veces pasa también que uno... Que uno, el lugareño, le da detalles que están mal, pero... Pero no sé, la respuesta es que no sé. Tampoco... Yo creo que eso que usted acaba de decir no es algo que está en boca de las muchedumbres, sino que se le ocurrió a ese tipo solo. ¿A quién se le puede ocurrir que Palermo es el resto de antiguos bosques antediluvianos?
O por una intención de novelar, ¿no? De novelar,
ganas de novelar y ganas de poner en evidencia una falta de planificación que venga a justificar la indignación general de esa persona.
Bien. Y también el turista en general tiene una avidez de pregunta de venida de los folletos, por ejemplo, dónde bailar tango, cosas que por ahí no
el
sabemos.
El turista busca evidentemente lo peor. ¿Dónde bailar tango en Buenos Aires? Es una mala pregunta, ¿no? Porque puede bailar tango en lugares para turistas. Pero también, a que no se lo van a decir, hay unas milongas que están fenómenos.
Sí.
Claro, pero
sí, se lo van a decir, ellos se lo van a decir. Al contrario, es una buena pregunta. ¿A dónde bailar tango? Le decía, anda la viruta, anda, qué sé yo.
¿Pero la puede responder cualquiera esa pregunta?
No cualquiera, pero uno de cada tres, por lo menos, ¿no? Sí, sí. No, otra cosa. Antes, le contesté en forma retroactiva. Una época en que yo conocí, donde no se bailaba tango, nadie sabía qué cosa era un tango. Pero no hace mucho. Hace, qué sé yo, 15 años, 20 años.
Sí, sí, antes del boom del tango internacionalmente.
Entonces
tango
venían tipos que habían oído decir que en la Argentina se bailaba tango. ¿Dónde puedo ir a bailar tango? Respuesta, a ningún lado. ¿Dónde vas a ir? A ningún lado, nadie.
En París. En Francia puede bailar tango, sí, sí. En Japón.
Ahora sí hay tangos acá, pero hace... un par de décadas no sucedía eso y venían los turistas. ¿Oyeron hablar del tango? No, loco, decían todos. Muy bien.
Bueno, inclusive vamos, sí, vienen a exclusivamente a bailar tango.
Sí, como Robert Duvall.
Claro.
¿Usted lo vio bailar tango en la película esa? Dice que vino y tomó un curso de tango. ¿A dónde lo tomó?
Tango de salón, dice.
No, se hace cualquier cosa el tipo. ¿Eh? Está casado, pero es una mujer que no es de Buenos Aires, me parece. Pero es bailarina de tango.
Es Jujuy, ¿no? Así.
Y le enseñó mal.
Jujuy salta, dice.
Jujuy salta, bailarina de chacareras o de samba. Pero no, entonces yo lo vi en la película, el tipo no sabe.
Pero qué buen actor. Pues.
Claro que es un buen actor. Pero no en esa película. Bien.
Bien. Bueno, esto es todo por hoy. Buenas noches.
Yo estaba pensando en esa capacidad, sí, de ver la realidad de distintas formas. A mí me pasó...
Se llama esquizofrenia.
Sí. Hace algunos años vino un baterista de Estados Unidos, yo fui una especie de anfitrión de él.
Uh-huh.
Y él que le trataba...
¿Lo alojó en su casa?
No.
Ah. Hizo por muy eso... bien, porque un baterista no. En la casa de uno...
En un hotel. Pero él trataba de entender un poco la idiosincrasia argentina y demás. Y yo, más otro amigo que me ayudaba un poco con la traducción, porque no soy muy bueno en el inglés, me trataba de contar que la Argentina era un lugar muy simpático, muy copado, y la gente es muy informal, tiene mucha onda.
O sea, trataba de engañar,
sí,
miserablemente.
Lo engañé. Entonces decía, ¿por qué la gente deja los autos en cualquier lado? Porque tenemos mucha onda, somos informales, todo el mundo está todo bien.
Es un mensaje de poesía.
No, cada uno inventa sus propias reglas.
Y el tipo... ¡Ay, qué buena onda!
Y el tipo estaba...
Me quedo a vivir aquí.
Estaba copado.
Mirá, esto lo compuse para ustedes.
El tipo estaba copado, pero era todo mentira lo que le habíamos dicho. La verdad era bastante novelado.
Eso es extraordinario, decirle muchas mentiras, pero mentiras muy grandes tienen que ser. Como por ejemplo que... A ver... Que usted se para en cualquier avenida, por ejemplo en el 9 de julio, y dice, bajo esta avenida corre un río.
Sí.
Fue entubado porque molestaba muchísimo, imagínate. Ahora tendríamos que nadar y así.
Bueno, pero el que no conoce la Argentina no sabe lo que realmente es, punto. Puede tomarlo como el que el turista lo ve como algo muy simpático.
Sí, y uno no puede entender mucho, pero...
Sí.
Ah, le gusta.
Sí.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, porque hoy tengo una amplia lista de saludandos.
Ah, sí, bueno, me voy a sumar a los suyos porque yo no tengo nadie.
¿A nadie va a saludar? Está próxima la Navidad y el Año Nuevo.
Ay, qué dices.
No me ponga nervioso, ¿eh? No,
le han dado canastras de Navidad. La crisis ha empezado, como siempre empieza, por la mezquindad de los mercaderes.
Hoy me llegó un mail de la radio.
Cuando el mercader se pone mezquino.
Hoy de la radio me informaron que podemos pasar a buscar una caja
una
navideña.
Canastra.
Sí.
¿Una caja de qué?
Navideña.
Ah, qué extraordinario. Entonces retiro lo dicho. Pero no, me refiero, por ejemplo, almanaques de tintorería. ¿Recibió?
No, nada.
Nada,
no.
Señor.
A mí me trajo, el aguatero hoy me trajo un almanaque.
Tarjetas navideñas no existen más.
No existen más, todos te mandan por mail.
Email.
Mirá mi foto, firmámela, ¿qué me importa?
Prácticamente gratuito, mail, feliz Navidad. No, no es así, señor.
A mí me manda una tarjeta bien escrita con la mano.
Sí.
Que diga, ojalá que se te cumplan todas las que sé yo qué y que sin embargo, no sé qué.
¿Te gustan las tarjetas musicales?
Ah, no. Acá teníamos un problema cuando venían. Abríamos la tarjeta y empezaban a la cosa y nadie, los oyentes no entendían nada.
Y después no hay manera de...
No la podés apagar.
No.
Yo un día me la llevé a mi casa y había una que seguía sonando a las 5 de la mañana, yo quería dormir y estaba... qué sé yo, qué tocaría, no sé. Esa gilada. Y la tuve que tirar al fuego y seguía.
Está bien, ciérrela. Está bien, ciérrela. Sigue sonando eso.
Epa, pasó a menor. Melancólico.
A ver si alguien puede sacar esta tarjeta, por favor. A ver, la gente de seguridad. Y la gente la tira a la basura. Después los camiones de basura suenan así.
Van
por las calles.
Los camioneros como en las propagandas. Yo creo que las propagandas consisten en correr detrás de algo. Especialmente las de gaseosa.
Sí.
Ya empezaron las de la playa.
Las
de cerveza de la playa. Ay, Dios mío. Ya empezó el verano.
¿A ti no le gusta mucho, no? tema del verano, la cierta...
¿Sí? Sí, le gusta. Sí, me gusta el verano. La idea que del verano tienen los medios, eso es lo que no me gusta.
Eso es lo que yo le quiero
decir. El verano me encanta a mí, pero ¿cree que el verano es ser un imbécil que corre? Es equivocado.
Tiene que poner crónica que dice, faltan 180 días para el invierno. Yo...
Claro, para el mundial. Este, hay una idea en las editoriales también, en las librerías, que es literatura de verano.
Ah, sí, sí.
Es, ay, no tengo ganas de pensar, dice el tipo.
El libro para la playa.
Sí, como si alguna vez hubiera pensado. Dice, ay, véndame algo para la playa, algo así liviano. ¿Qué tiene el verano? Que le da calor, pensar. ¿Qué problema hay?
Es buenísimo. Pero,
¿por qué el no libro del verano? Los hermanos Karamazov en la playa.
Claro, no.
¿Que dónde lo tiene que leer los hermanos Karamazov?
En invierno.
La embajada soviética.
Yo quiero un libro fácil, medio liviano, que no diga nada.
Los hermanos Karamazov.
Sí, ahí sí. Libros hechos para el verano.
Bueno, entonces con... a mí me parece que los tipos que quieren eso siempre lo quieren, no en verano. Siempre quieren eso. Uh-huh. Ay, deme algo así que no me haga pensar mucho, dice. Llego a un umbral y empiezo a vacilar.
Debe ser para la playa porque en general son textos de como muy accesibles, lectura rápida de párrafos cortos, entonces es fácil de abandonar.
Letra grande,
agua,
letra grande,
letra grande. Letra grande, sí.
¿Oh? Un libro finito con letra grande,
sí, que
todo
dice,
mal.
Buenas tardes, sí. Estoy leyendo este libro de aforismos.
Ah, qué bueno, muy bueno.
Lo escribí yo mismo.
Ah, muy bien.
Se llama.
Sí.
Son todos pensamientos muy para bueno. Leer, pensamientos breves para leer en la playa.
Sí, así uno de repente se mete en el mar, viene, lee un aforismo, toma mate.
Por ejemplo,
a ver, lee alguno.
Sí, a veces uno tiene calor cuando hace frío, pero otras veces tiene frío cuando hace calor.
Es muy bueno.
Ojo que te deja pensando.
Habla de la relatividad de las cosas.
Te deja un poco pensando, pero no tanto que te impida ir al agua.
Claro. Además, uno se encandila con el libro abierto al sol.
Sí, sí, se encandila.
Entonces necesita que la letra sea grande. Porque
el verdadero
si
amigo
difícil...
nunca pregunta nada.
¿Es un aforismo?
Sí, otro aforismo.
Muy bueno, excelente. Muy bien.
Es verdad, ¿eh? Ahora que lo pienso es verdad.
Es verdad. Yo tengo un amigo que nunca me preguntó nada.
¿Pero es su amigo? ¿Cómo sabe usted?
No sé, me parece que no.
Si no le pregunta nada.
¿Qué otro aforismo tiene?
No hay muchos del amor.
Ah, sí. El verdadero amor es el que nunca pregunta nada.
Pero eso es la amistad.
Y es lo mismo que la amistad.
Es, lo mismo
es
que
igual.
La...
El amor es lo mismo que la amistad, pero distinto. Es otro aforismo. A veces creo que estoy enamorado, pero no lo estoy. Y otras veces creo que no estoy enamorado y lo estoy.
Es muy bueno ese aforismo.
Ese es muy bueno.
Es
una
bueno.
Gran verdad.
Y
se lo dije a una mina en el colectivo y me escupió.
¿Hay aforismos de la tristeza de ser abandonado?
Ah, sí, sí. A veces me abandonan y estoy triste. Y otras veces estoy triste y sin embargo no me abandonan.
Pero son muy parecidos.
Todos son parecidos.
Tiene una estructura.
Son todos así, mire. A veces X, pero Y. Y otras veces Y, pero X.
A mí me gustan los aforismos que hablan de la vida.
Ah,
la vida es...
La vida es como X.
Sí. O es aquello que uno aprende cuando...
Ya es demasiado tarde.
Sí,
o mi padre me decía que X y hoy comprendo que Y. Bueno, una porquería. Bien. Vamos a saludar. ¿Usted ya saludó a nadie?
Sí,
¿usted?
Exactamente.
Voy a saludar a la gente del restaurante Armenia, del Club Armenio.
Que... Hablando de Armenia,
muy rico,
ahí la Viruta, justamente.
La, abajo está la Viruta.
Ya que usted pregunta dónde ir a bailar.
Que vengo de cenar ahí, me trataron muy bien y espero sobrevivir.
Bien.
comí cosas que no se saben los nombres, no se saben los condimentos, no se sabe nada. Así que
daré cuenta de algunos de los muchísimos correos electrónicos que hemos recibido, sin ir más lejos este. Soy Tomás de Pergamino. Quería saber si te considerás un melómano. No, humildemente me considero un músico. Dice, porque yo estoy constantemente escuchando música, cuando estudio, cuando duermo, etcétera. Bueno, eso es bueno siempre. Comparto su postura, dice otra persona, no este mismo.
No, muy bien, no, más vale.
Sobre el concepto de la orientalidad tan discutido en este paisito. Somos argentinos otra vez, dijo Lavalleja, el conductor de los 33, cuando expulsamos a los brasileros en 1825. Bueno, luego vino el imperio que impera y en 1828, a través de una convención, los orientales se despertaron uruguayos, extranjeros de la patria a la que pertenecían. Bueno, muchas gracias. Hay otra amiga oriental que tiene una idea muy diferente, ¿no? Acerca de... un poco diferente, acerca de la nacionalidad. Dice que se separaron, dice exactamente esto, para que no lo encuentro. Bueno, dice... Bueno, no puedo encontrarlo, es muy chica la letra. Pero en sentido opuesto, le da mucha importancia a la separación. Ella dice que se separó de las provincias. No se separó de las provincias, se separó de Buenos Aires. La traición fue la traición de Buenos Aires, no solo a la provincia oriental, a todo el resto de las provincias. Pero ella señala ese hecho como la creación de una nacionalidad. Y nosotros, o al menos cuando digo nosotros, digo... quienes pensamos de esta manera, no vemos como una buena cosa el nacimiento de nacionalidades. No estamos orgullosos de ser argentinos solo para no ser orientales, o para no ser chilenos, o para no ser bolivianos. No es esa. La nacionalidad nuestra es la que nos separa, más bien de las grandes naciones comerciantes, como decían en aquel tiempo, o de los grandes países que dominan el mundo, como podremos decir ahora. Cuando hablamos de nacionalidad pensamos otra vez en la patria grande y no en aquellos accidentes políticos que han venido a separarnos, por ejemplo, de Bolivia o de Paraguay o de la República Oriental del Uruguay. Yo nunca pude ver eso como una buena noticia. Es el nacimiento de nuestra nacionalidad. No lo siento yo y no lo sienten muchas personas que son aquellas justamente que llamamos orientales a los uruguayos. Bien, algún día vamos a hablar acerca de este asunto. Pero igual le agradezco muchísimo a Gaby de Piriápolis, que también dice que acepta el asunto de la patria grande, pero siente que el nacimiento de la orientalidad es ese, la separación de Buenos Aires. Yo creo que no. Pero bueno, no importa. ¿Qué opina de los Simpsons, me dice José de Tucumán, y del estilo de vida americano? ¿Qué sé yo, ¿no? Me gustan los Simpsons, pero no el estilo de vida americano, pero bueno, ¿quién soy yo para imponerle un estilo de vida a una nación como esa, a la que debemos tanto aporte cultural verdaderamente y civilizador, y debemos también tantos desatinos y tanta violencia y tantos crímenes? Yo particularmente, en lo que respecta a mi vida personal, estoy harto del estilo de vida americano, porque se me mete en la cocina, por eso estoy harto. A mí no me molesta el estilo de vida birmano porque no me lo imponen. Claro. Pero por ahí estoy harto de querer ver una película y que la película sea sobre el tema de Santa Claus. ¿A quién le puede importar Santa Claus? Si un actor, gente grande, diciendo que Santa Claus existe y que el otro, y un juez que lo interroga al tipo, no quiero, que no me rechaces. Algunos chicos han crecido con eso y creen que Santa Claus es una cosa nuestra, formada en nuestro folclore. Eso a mí eso me repudre, pero más todavía, si usted quiere puede creer, pero más todavía me repudre, por ejemplo, ver películas con universitarios, claro, eso que acaba de decir usted, pero universitarios eligiendo al presidente de la clase o a la reina del baile, o haciendo una elección a cada rato, una discriminación, una competencia, a ver quién es vencedor, hablando de vencedores y perdedores,
siempre
me repugna, me hierve la sangre, me parece discriminatorio, fascistoide, es una porquería eso.
Todas las películas universitarias tienen una competencia.
Exactamente, si hay quién es la más linda del baile y se traicionan, unas cosas. Debe ser así, calculo yo. Bueno, es un asco. Vivan así todos 100 años contentos, pero no me lo metan en mi casa todos los días, todos los días. Alguna vez puede ser. Pero yo estoy muy interesado en el cine americano, pero mucho. Y mucho también en la novelística, y en el teatro americano, que eso era estupendo. Pero cuando hay temas artísticos, ¿no? Cuando temas artísticos quieren decir temas... finalmente, cada vez que uno poetiza, está pronunciándose acerca de la condición humana. Y la condición humana es trágica. Bueno, si hablamos de eso, fenómeno. Yo soy disfruto muchísimo con los grandes escritores y dramaturgos americanos. Y con los grandes cineastas también. Pero cuando empezamos con eso, que es mostrarnos esa... casi como si fuera una virtud, esa patología de la historia de la chica que no quiere hacerse tocar por el chico porque no está lista para ello, cariño, todo eso es una porquería. Entonces de eso estoy harto, sí, sí. De eso estoy harto, porque realmente no me pertenece y no lo quiero incorporar. No es la sabiduría china, ni el arte italiano, ni el valor español. Es una porquería, es una patología del pueblo americano. Quédensela para ustedes, como si nosotros hiciéramos películas.
No tocó el tema bélico usted, que
bueno,
hay bastante.
Ni hablar de los tipos poniendo en jaque al mundo entero, imponiendo su justicia. Bueno, ni hablar de eso.
Películas con japoneses, con rusos.
Imagínense que nosotros hiciéramos películas argentinas para recorrer el mundo viendo, qué sé yo, a los ciudadanos de la clase media alta de la ciudad quejándose de los cartoneros todo el tiempo. ¿Entiendes? Es una cosa de una familia honesta de clase media alta que es molestada por los cartoneros. Entonces todo es una historia, la chica que sale, los cartoneros que son malos y la tocan. Entonces viene un pibe que también es estudiante y lo faja a los cartoneros. Es una porquería. Eso es una porquería. Sí. Bueno, la misma porquería es la que recibimos nosotros. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bien filmada que está! ¿Cómo no está bien filmada con la guita que gastan? Lo único que falta es que la filmen mal. Bueno, discúlpeme, ¿no? Estoy un poco, parece atrasado hablar del estilo de vida americano y pronunciarse en contra. Pero digo, me pronuncio en corta porque me sofocan un poco, porque hay cable en la televisión y porque me sofoca eso, no es inevitable, quiero rajar de eso. Cántese Insomnio, me dice Maxi, con ese tono trágico que usted bien le imprime a ese tipo de composiciones. O si no, Tengo mil novias y hágase hacer el coro por la barra que lo acompaña. Vamos a hacer eso. No, oye, a ver, Tengo mil novias. En realidad lo que dice es: me gustan todas, tengo lluvias morenas, mira, este la sabe mejor que yo. Tengo mil novias. ¿Qué da? Bueno, vamos a ver.
¿Qué voy a hacer? Si
un
soy
poco borracho el coro. Y termina: él las tiene en la imaginación.
Chimpún,
que es donde tengo yo también las mil novias. Somos Natalia y Eliana de Canelones. Qué rico Uruguay. Bueno, ¿cuándo vienen a Montevideo? Creemos que a fin de enero. ¿Cómo andás, negro? Soy Nicolás de Ciudad Evita. Bueno, dice... por lo general los hombres feos y los lindos se ven atraídos por las mismas mujeres, que son las lindas. Dice, ¿pasa lo mismo en el sentido inverso? Dice, un hombre que enamora a mujeres no tan bellas, ¿puede pensar que las mujeres bellas también se pueden enamorar de él? Claro, está bien lo que dice. Yo creo que es esto. El que enamora feas, ¿solo enamora feas? ¿O también puede enamorar lindas? Es como preguntar, ¿el lindo enamora lindas y el feo enamora feas? Sería mejor. No, no. Uno no enamora sino un cerebro. Enamora un pensamiento, no una belleza. Cuando yo me dirijo a alguien, a una persona hermosa, ella me va a considerar no por su hermosura, sino por la mía.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro. Yo miro una mina, digo, qué linda. Y no, no, y a veces pienso, no me va a dar bolilla
porque ella es muy linda.
Ella es muy linda. No, en todo caso, no me dará bolilla porque yo soy feo, pero no porque ella es linda.
Claro.
Es decir, nosotros no nos dirigimos a una belleza, no dialogamos con la belleza, dialogamos con la inteligencia. Con la inteligencia que también te evalúa. Evalúa a vos, pero no a ella. Nadie piensa, yo soy lindo, luego esa no me gusta.
Nunca.
¿Usted piensa así?
No, nadie.
Yo soy feo, no voy a pensar en esa. No.
No.
Sin embargo, sí. Me acabo de dar vuelta en el último año.
Usted es un traidor intelectual.
Sí, sí.
Porque estábamos recién todos de acuerdo en la otra
todo
postura.
El mundo estaba de acuerdo hasta que no.
Bueno, a ver cómo.
Porque a veces hay una resignación que ya... es cultural, es como contravenir el verdadero sentimiento. Es cierto lo que acabamos de decir. Uno ve a alguien y le cautiva la hermosura de la persona que ve.
No la propia, claro.
No la propia. Estoy pensando,
qué lindo
voy a buscar
que soy y...
una persona que sea tan linda como yo soy. Es decir, algo más o menos tirando a poco. No. Uno se enamora de una apariencia hermosa. Bien. Pero, ¡ay! En una segunda lectura, una resignación que es la que hace que uno piense, como yo le acabo de decir, que no piense.
A ver.
Es decir, está bien, a mí me gusta esta linda. Ahora. Esta linda me va a ver feo y además recibe muchas ofertas en el día, una buena parte de las cuales proviene de hombres muy lindos.
¿Esto lo piensa usted?
Sí, esto, lo puede pensar alguien, no yo.
Bueno.
Entonces... uno dice, mejor sería que en vez de dirigirme a la linda, me dirigiera a la fea, porque bien. Si bien me gusta bastante menos, es probable que yo acepte, que yo sea aceptado. ¿Por qué? Porque recibe poca oferta. Y entonces no tengo tanta competencia en una de esas, nada más que para... por el peor es nada, por ahí me acepta.
Está
y uno empieza a resignarse, porque si uno no pensara así, realmente... la estirpe humana estaría en serio riesgo de extinción. Pues todos nos enamoraríamos de las mismas 10 o 15 mujeres y una vez que ellas tomaran pareja el resto permanecería en una indiferencia permanente. Permanecería permanente está mal. Permanecería en una indiferencia sempiterna. Entonces uno dice, bueno, voy a conformarme con esta. Y primero dice, voy a conformarme con, después se me voy a quedar con, y hasta dice, me gusta esta. Se engaña ¿por qué? Y porque, por comodidad del idioma, porque a la mina en algún momento le tiene que decir, me gustás. No le va a decir, mirá, dada las circunstancias, que yo no, que no puedo aspirar a... al tercio superior de la pirámide me conformo con algo acá del medio. Uno le puede decir eso.
No.
Entonces, por comodidad le dice, me gusta. Y ya queda como un sobreentendido. Entonces se hace en la sociedad la idea general de que cualquiera le gusta a cualquiera. Es falso, pero necesario. La verdad es otra cosa. Es que, en general, los más lindos son más buscados que los más feos.
Pero hay un acuerdo social, ¿no?, de donde surgen también argumentos tales como vio las mujeres que dicen, no, a mí me gustan los hombres feos.
Mentira. Mentira. Tiene una cierta tendencia a matices tales como la resedumbre. A eso le llaman ellas, a mí me gustan los hombres feos.
Que no sea lindo, lindo. Dice,
que, no, claro. Que no, en realidad es una confusión del idioma, que no sea lindo, lindo. No le gustan los rubios, le gustan los morochos, un poco recios, un poco atorrantes, pero lindos. Lindo. Un morocho recio es lindo. Ahora, un morocho con cara de idiota, que babea del lado izquierdo como yo, es feo. Feo, ¿me entiende? No es lindo, no es, ay, usted es feo pero lindo, no. Si te gusto, seré lindo.
Ahora, la seducción del intelecto.
No, yo lo que digo es que uno se dirige a la pero inteligencia. Como... La inteligencia percibe y elige. No, digamos, la apariencia, iba a decir algo terrible.
Pero no hay casos de gente, hombres y mujeres, que se enamoran del cerebro de la otra persona,
sí, claro,
pues, sin importarle el envase. Sí.
No, no, sin importarle el envase no. Se enamoran del cerebro después de aceptar el envase. Usted acepta el envase. Porque y dice, bueno,
hay parejas muy desparejas.
Voy por más. Alguien con un envase así tiene que tener algo que decir. Si sabiéndose lindo y con todas las ventajas que la belleza y la juventud proporcionan, no se quedó con un cacho de inteligencia en algún lado, a mí no me gusta tampoco. 10 minutos dura el enamoramiento
del envase.
Del envase. Después yo no digo que uno esté buscando una inteligencia suprema, no, pero está buscando el sostén de esa hermosura.
Sí, sí, sí.
Un sostén. Si la hermosura no se sostiene, no es tal. No está, no funcionan sus armonías, sus repeticiones, sus fractalidades, no funcionan. Un amigo mío decía que la mujer linda, pero o también el hombre, ¿no?, que tiene belleza, pero que no sostiene la belleza, no con inteligencia, digamos, con tonicidad del espíritu,
onda,
debe ser detenida esa persona por portación ilegítima del hombre.
Muy bien, los correos han llegado a dolina@infobae.com.
No quedó el tema terminado.
No, pero mire,
no
mire el reloj.
Pero sí, uno no debe dejar de abordar a la linda pensando que lo va a rechazar a uno por linda. No, lo va a rechazar a uno por feo uno. No por linda ella. No es lo mismo.
Dale. Muy bien.
El teléfono es 4535-4000.
Una última cosa.
Digo que no quedó terminado.
El hombre especialmente, la mujer es más realista y más, mucho más perceptiva en estas cosas. Pero al hombre le cuesta admitir que ha sido, qué feo, que ha sido rechazado por desagradable.
Claro.
Le cuesta admitir, entonces inventa cualquier eufemismo. Ayer decíamos, ayer un tipo decía, o una señora, se decía que le había cometido una falta
muy grave.
Y que por eso la habían echado de un noviazgo. Al hombre le gusta esa idea de que lo echaron por una falta que él cometió, porque no era suficientemente tenaz, porque no trabajaba o porque había cometido una pequeña infidelidad. Al hombre le gusta creer que lo echan por eso, y por ahí lo echan por feo, por fulero, por ni siquiera fulero,
desagradable,
por desagradable, por
mérito
falta
propio,
de atractivo,
sí,
por demérito propio, efectivamente, por no ser porque capaz por ahí de puede... cultivar, por no atraerme, déjeme que
sí,
iba a decir
sí,
otra cosa,
sí,
pero es así, loco, ¿por qué te echaron? Porque no me hace cosquilla, loco, te veo, no me da ganas de nada.
Sí, porque
no cometiste ninguna falta, ni estoy enojado por lo que pasó el otro día, ni no me importa si fumas. No me atrae, sos desagradable. Chao. Bueno, dale. Ubiquémonos rápidamente en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un magnífico bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno del patio del Duomo de Florencia, un cacho de mármol. Los escultores andaban buscando mármoles por todas partes. Bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Aquel mármol había sido entregado hacía muchos años a Agostino di Lucco para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a di Lucco, pero a raíz de ciertos malos entendidos con el artista, que a lo mejor por ahí ni siquiera se sentía muy capacitado, la obra nunca se realizó. El bloque era de dimensiones colosales y además este hombre Agostino lo había empezado, lo cual era un inconveniente agregado, ¿no? Que empezado, lo agarré empezado el bloque. Bueno, después de la renuncia de este muchacho en 1463, el mármol estaba allí muerto de risa. A nadie le hacía mucha gracia usarlo por sus medidas, porque era muy grande, muy difícil, y además porque ya había metido la mano el tipo este, el Agostino di Lucco, y había quedado ya, no digo estropeado, pero con algunos caminos abolidos. Ya el tipo había empezado en algún sentido. Claro. En 1501 apareció nada menos que Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que gustosamente se encargaría de sacar algo del mármol. Por esos días la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico. Más que de su obra se hablaba del modo en que se sumía en la contemplación de muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que juntaba reptiles e insectos para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de un modo suntuoso y estrafalario. En fin, ni bien Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar dicho mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía. Me dice, momento, dijo, yo también me ofrezco. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo era solo un aficionado que se atrevía con todas las artes, que empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, etcétera, etcétera. Instaurado ya ese debate, se presentó también nuestro amigo Miguel Ángel Buonarroti, con intenciones también de disputar el uso del mármol. Después de largas discusiones, los propietarios, los laneros, el gremio de los tejedores, decidieron confiar a Miguel Ángel este trabajo. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Un odio que fue mutuo. Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque era muy largo y muy estrecho, además de muy grande, y era difícil aprovecharlo. Las dimensiones exigían que el personaje fuera alto y delgado. Como había en las autoridades cierta resistencia por las figuras del paganismo, se descartó que la estatua representara a Heracles o a Atlas o a Perseo. El gigante debía ser un héroe de la Biblia. Y Miguel Ángel pensó en David, que no era el gigante en el episodio que lo había hecho héroe, por el contrario, él luchaba contra un gigante. Y hacer de David un gigante suponía contravenir al personaje que encarnaba. El problema era hacer una estatua enorme, pero que de algún modo empequeñeciera al personaje. Y Miguel Ángel resolvió ese problema con procedimientos sutiles. Construyó un David que mide 4 metros con 34. Pero está desnudo y no tiene armas. Este despojamiento, este espoliamiento, dirían los italianos, empequeñece. David está solo, sin apoyos, sin armas visibles. Ya se habían hecho 2 figuras del David, las del Verocchio y el Donatello. Estas 2 figuras llevaban espadas. Una de ellas muestra incluso la cabeza de Goliat, del gigante, bajo los pies de David. Miguel Ángel decía a sus compañeros de trabajo que la comparación con una ausencia favorecía a su obra. La ausencia era la del gigante, ¿no? Decía Miguel Ángel que las ausencias se magnifican. Tardó para terminar la obra 2 años, tenía por entonces 26. Los dueños del mármol quedaron maravillados, pero los problemas para Miguel Ángel continuaron cuando se empezó a discutir dónde ponerlo al David. Imagínense una estatua, ¿sí? ¿Dónde la pone? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos, que yo un lío de eso. El 25 de enero de 1504 se reunieron todos los macanudos. Y eligieron para poner la obra la puerta del Palazzo Vecchio. Pero eso que parecía un honor era en verdad una ofensa, porque la obra al aire libre podía arruinarse o alguno podía dañarla o escribir cosas, yo qué sé. Miguel Ángel no pudo oponerse, sin embargo, a esta opinión. Pero además transportar la obra hasta la entrada del palacio fue una tarea muy difícil. El bloque pesaba, qué sé, muchísimo. En el traslado participaron 40 hombres, que parece bastante poco, ¿no? El armazón donde se guardaba la estatua se deslizaba sobre rodillos untados con sebo. El arquitecto Cronaca, ¿qué dice arquitecto? ¿Cómo le va? Había ideado un sistema de poleas y contrapesos, gracias al cual la estatua iba colgando dentro del armazón de madera, que evitaba que chocase contra obstáculos. Tardaron 4 días para llegar, y eso que era cerca. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia y por ahí tenían que enfrentarse a grupos de agresores sobornados por los enemigos de Miguel Ángel, que eran muchísimos, para que dañaran al mármol, ¿no? Algunos se quejaban porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y ya no se podría transitar por la Piazza de la Signoria sin que los caballos se espantaran y la gente padeciera indecibles quebrantos. Durante las primeras noches, los guardias que formaban el pelotón de vigilancia por ahí se dormían, y las antorchas que ardían para alejar a los malintencionados humeaban el mármol y lo ennegrecían. Así, cuando lo colocaron en el lugar, el David quedó negro, y los pies negros, la mano negra, una porquería. Tuvieron que lavarlo para la inauguración oficial. Lavaron las patas, las manos, la cara. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, eludió mirarlo. No quería mirar su obra porque temía encontrarla maltratada. Allí, en la Piazza de la Signoria, estuvo 4 siglos. En 1910 se colocó en ese lugar una copia del original. El original lo guardaron en la academia. Lo que usted ve ahora, que dicen, es una copia. Atención, nadie se atrevió a decirlo, pero nosotros tampoco.
¿Y el original se puede ver?
No, no lo puede ver, señor, porque nosotros lo que no queremos es que se sepa que ahí afuera es una copia. ¿Me entiende?
Entonces, ¿que me tengo que creer que este es el original?
Usted tiene que creerse que este que está acá es el original y tiene que decir qué belleza, qué extraordinario, qué sé yo. Igual es igual. ¿Qué hay?
¿Y para qué lo guarda?
Lo guardamos porque, mire, si se lo lleva por delante un camión, ponele.
Pero no lo puede ver nadie, no lo puede apreciar nadie.
Yo. Todos los días voy y le echo una mirada. Bueno, esto es todo lo que teníamos que decir. Tenemos muy poco tiempo para hacer comentarios. Todos los comentarios, dense por eso. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¿No es cierto? Bien. Fuimos, discoteca, sí. El tipo, no entiendo que yo, se le pusieron negras las manos. Bueno, tango, mano blanca, chau.
Listo.
¿Quién canta? Karina Biorlegui, que hoy estuvo por ahí. Adelante, mano blanca.
¿Dónde va carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las 2 iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va carrerito del once, cruzando ligero la calle del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Cabaret. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí dan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:01 la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. El gobierno haría hoy un importante anuncio para los trabajadores. Oficializaría el otorgamiento de una suma fija, por única vez y no remunerativa, en atención al pedido que en ese sentido viene realizando la CGT. Se desconoce la cifra y si será solo para los empleados públicos o también para los privados. Presentaron el operativo Sol para la seguridad en la costa atlántica. 7.000 efectivos policiales, más de 500.000 de móviles y 180 radares formarán parte de la edición. Será desplegado en las rutas y los puntos turísticos para tratar de garantizar la seguridad durante la inminente temporada estival. Caso Miguel Bru. Pidieron la prisión perpetua para 2 policías acusados por el hecho. Están sindicados como responsables del asesinato del testigo Mauro Martínez en la causa por el crimen del joven. A su vez, la fiscalía pidió una pena de 20 años, mientras que la defensa solicitó la absolución. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 77%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación acompañante,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas,
todos los que hacemos Radio 10,
elegimos
pasarla con vos.
Radio 10, la radio.
Ahora podés llevar a tus artistas favoritos siempre con vos. Luis Miguel, Ricardo Arjona y Maná suenan en tu celular.
Envía un SMS con la palabra latino al 10010 y baja de sus mejores temas. Latino al 10010 y enamórate con Luis Miguel, Arjona y Maná.
Hola amigos, les habla Cuti Carvajal. Simplemente para invitarles al Teatro Ateneo, estamos cumpliendo 20 años con Roberto, con nuestra música, y brindar por la vida, por la música, por el folclore, por nuestros parientes. Los esperamos.
Cima Producciones se presenta a Cuti y Roberto Carvajal en el ND Ateneo, viernes 19 de diciembre, 23:30 horas, en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. Entradas en venta en boletería del teatro o llamando a Ticketek 5237-7200 o en www.ticketek.com.ar.
Mándanos un mail.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también aquí, Corrientes, sí. 1660. Y habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una madre siempre es madre, nuestra habitual sección dedicada, sí, a la mujer argentina. Y aquí tenemos algunas monografías muy interesantes que nos han traído el equipo de producción. Por ejemplo, ¿qué se ofrezco por mucho tiempo? Por ejemplo, un año, 2 años.
No, no ofrezco eso.
Yo cada vez que compro, a mí me gusta mucho el queso ya cortado en fetas, porque no lo tengo que andar cortando.
El feteado. ¿Pero cómo lo separa?
Es un problema.
Y viene muy, muy pegado, ¿no?
Yo le clavo las uñas, ¿me interpreta?
Sí.
Clavo bien las uñas así y trato. Lo que no hay que hacer es mojarse con saliva del dedo, señor, que es un procedimiento muy idóneo para separar hojas de papel, pero no fetas de queso.
Quizás si usted...
Ahora, ¿cómo compra la feta de queso? ¿Compradas y envasadas ya? ¿O le dice al dueño del supermercado o a la persona que lo atiende, por
nadie
favor,
le va a cortar
el queso adulto? Por favor, córteme un cuarto de queso de máquina.
No, el supermercado está todo gordo. Nadie trabaja más. Es todo en la góndola.
Usted compra ya.
Sí, ya está.
Bueno, primero, es muy difícil abrirlo.
Es casi imposible.
Sí. Casi imposible.
Es un nylon grueso.
Tan difícil como los triángulos de queso Adler.
Sí.
Yo descubrí que la única forma de abrirlo es a balazos. Usted lo pone en medio del patio, le mete 4 o 5 tiros y por los agujeros ya lo va pellizcando y lo saca. Pero este es muy difícil, muy difícil.
Sí, además que...
Y alguno dice, abra acá, y abrí, es el peor lugar, te lo hacen a propósito. Sí.
Eso es una estafa.
Claro.
Además que varios de esos quesos feteados, como el queso Dambo, ¿le gusta el Dambo?
Ay, sí, yo vi todas las películas.
Está envasado al vacío.
¡Ah! Ñamembue. Sí, entonces chupa para adentro.
Claro.
Así. Eso es imposible.
No le sobra nada.
No,
a eso.
No.
No le sobra nada.
No.
Y cuando usted logró abrir el envase, tiene unos pequeños separadores entre feta y feta.
Que usted se los confunde con la feta.
Eso mismo.
Entonces, si por ahí se hace un sándwich de separadores.
No, sí, pero es
papel. Oscuro. Usted dice, me voy a hacer un sándwich, pero no voy a prender la luz para no despertar a nadie. Y se hace cuatro, se pone 2 fetas de queso y 4 de nylon. Y come este queso cada vez peor, y es una porquería, y siente que se le incorpora. Yo siempre llego.
Hay,
¿no?,
algo, le estaba pensando usted que recién dijo algunos paquetes son imposibles. Los triángulos esos que se compran en las estaciones de servicio con sándwiches de miga.
Los sándwiches de miga triangulares que vienen, a mí deme de caprese.
No se puede abrir de ninguna manera.
Pan negro, queso, qué sé yo.
Pero más rico el envase que el sándwich en ese caso.
¿El qué?
Es más rico el envase que el sándwich.
No, el sándwich se deja comer, pero usted no lo puede abrir.
No.
Yo a veces compro eso porque...
Hay que ponerlo abajo de la rueda de un camión.
Y se le hace tostado.
Sí.
Yo a veces cuando llego a alguna dama en el auto, ¿no es cierto? Sí. Me gusta tener un gesto.
Bueno, tampoco incluso, es un gran
incluso
gesto.
Incluso inesperado para la dama.
Sobre todo inesperado.
En el medio del viaje, como quien no quiere la cosa, ¿no? Entre una pregunta y otra. Dice, ¿usted le parece que puede existir amistad entre el hombre y la mujer?
Bueno, esa pregunta arranca usted.
¿Y si hoy, le dice que sí?
Hoy merecieron. También dice, qué sé yo, oye, mire, le digo, usted me cae tan bien que... y hay pelo.
¿Un triángulo de esos sándwiches?
Un triángulo de esos, entonces le digo, vamos a comer un sándwich de CU.
No me parece igual elegante ni romántico, pero bueno, no importa.
Y ahora viene el problema. Ah, y dice, no puedo abrirle.
Abrirlo.
Por ahí no quería decir eso. Y dice, no puedo abrirlo, bueno. Pero si es fácil, le digo yo, ábralo.
Usted está manejando, aparte.
Claro.
Tiene que abrirlo ella.
No me lo abre usted. Seguí yo, freno.
Sí.
Y digo, momento, a ver, traiga para acá, y ahí puedo pasar. Un día se me fue una mina.
¿Por qué?
¿Cómo? Bueno, no terminaba nunca de abrir, lo que sé yo, y me metí a clavar las uñas, empecé, me puse nervioso.
Sí, sí.
Pero será de Dios, a mí solo me pasan estas cosas.
No, tampoco.
Será de Dios.
Me di vuelta y la mina ya iba por la otra cuadra.
Un hombre como usted, un hombre como usted, así que está rodeado de imprevistos. Siempre tiene que ir con una Victorinox.
¿Con qué? Bresingetoric.
La Victorinox, veo esa cosa que usted saca...
una corta navaja, pluma. No, la corta pluma de toda la vida. De 100 usos.
Sí. Entonces, con eso no corre peligro... algo, cualquier cosa le puede pasar. Diga algo que le pueda suceder pero... en cualquier instancia de la vida.
Aparecen los marcianos y me quieren raptar para llevarme a Ganímedes.
¿Qué hace con la Victorinox?
Se la regala.
Los sobornos.
Podría haber abierto el sándwich de miga ese triángulo.
Yo me quedé muy... ¿Usted es de llevar más cosas en el auto cuando tiene así situaciones románticas, amorosas? Románticas.
Por empezar, perfume.
Ah, qué bien, está muy bien.
Perfume.
Porque el ambiente del auto.
El ambiente, dos, tengo un perfume de desodorante de ambientes y otro de desodorante de mí mismo.
¿Los dos mezclados ahí adentro?
Los dos mezclados y a veces me equivoco y me equivoco. Bien, no importa.
No, pero también para que haya un olor agradable.
No, dice, ay, qué lindo olor tiene su auto, y yo digo, ese no es mi auto. tengo también. Palito de incienso.
¡Ah, qué lindo! Ah, para... da una onda intelectual.
Una onda, sí.
Eso es
hinduista.
Claro. Sí, sí, algo de...
Sí, yo cuando veo... Yo le pregunto, ¿la señorita es de la New Age? ¿O es así nomás?
Sí, estoy estudiando astrología.
¡Ay, muy bien! Entonces voy a quemar un poco de incienso.
¡Ay, qué lindo!
Acá no se puede respirar. Entonces agarro el asiento de atrás.
¡Ay, hermoso!
Una varita de incienso y le digo, sentí qué olor, le digo. Este olor purifica el alma y nos prepara para la nueva era que se viene.
Pero ojo el tapizado, porque es un poco...
Pero guarda el tapizado que te mato. Ah.
No, porque eso es...
por ahí agarra fuego. Sí, por ahí se prende fuego y tenemos que salir corriendo en paños menores. Como ya me pasó una vez.
¿Podés abrir un poco la ventanilla? Porque ya quemaste cuatro inciensos, estamos con la ventanilla cerrada.
Bueno, yo hice subir a una chica que me dijo, ay, dice yo, efectivamente, soy una mezcla entre New Age y mormones.
Ay, qué bien. ¿Qué era combinación eso? Rara igual, ¿eh?
Dice, yo creo en todo, menos en la religión verdadera, creo en todo. Y entonces yo empecé a hablar, usted sabe que... se viene la reencarnación, empecé a decir todas esas cosas. ¿Usted cree en la reencarnación?
¿Qué?
¿Cómo no voy a creer en la reencarnación? Me dijo la mina mientras se sacaba la blusa. Me dice, ¿por qué no prende un poco de incienso? Así vamos.
¿Ella le dijo
sí,
qué?
Sí, así vamos entrando.
Va limpiando karma.
En confianza, claro.
¿Ella le decía todo
mientras
esto?
Mientras guardaba la medihuacha la aguanté.
Pero escúcheme, qué confianzuda.
Bueno, y empezamos, qué sé yo, ay, te amo, a mí me parece que te conozco de otra vida, porque ese es un filo...
Muy bien, muy bien.
Que
prende, el curso medio burro.
Es un filo que camina, le digo, a vos te conozco, que si vos decís que la conocés de una milonga, de zodíaco o algo así, la mina no se lo cree. En cambio vos le decís, no te lo crees, pero le decís que la conocés de otra vida y chao, enseguida entró.
Otra vida dice, se llamaba el boliche, ¿no?
Dice,
boliche,
le digo, nosotros en otra vida, usted no lo va a creer, digo yo, pero éramos amantes. Ay, dice, se puso colorada la mina, dice, no me diga esas cosas, dijo, ya sacándose la faja. Sí,
la temática está bien, pero ¿cómo sigue esto? Pues estamos hablando de
una sigue la mina enseguida, agarra
la chica
y
es
me
dice,
a mí también me parece lo mismo y agrega, porque rápidamente creen.
Entonces, música, agrega, pone música.
Sí, yo pongo música.
Tiene que ir con el incienso, onda, tiene que ir sí, de acuerdo al.
Ah, no, esta no. ¿Por qué me salió esta?
Se equivocó de compact.
Bueno, no importa.
Música que. Música. Con algo permanente.
Sí. No sé qué le pasa, se trabó. Bien, sale siempre lo mismo.
Algo del tipo hindú,
algo hinduístico, qué sé yo. Mucha.
Pero un.
No, y aparte la música no tiene que ser estridente, sino tiene que ser una música que vaya entrando como en una especie de estado de nirvana, ¿no? No está en ningún lado del pentagrama usted.
No cambie.
Ah, pero es preciosa la música que pone.
Bueno, cállese. Entonces la mina entre una cosa y otra va, se dice, ay, ahora se me despiertan recuerdos prenatales.
Sí, una regresión, es fantástico.
Estoy haciendo una regresión, justo dice, nosotros nos conocimos al pie del en la puerta del Taj Mahal.
Ah, pero justo ahí.
Un aras. No, me dice, no es un aras, es este un edificio de la India, no sé qué. Sí, le digo, yo me acuerdo esa tarde.
Está bien, ya está, va entrando.
Estamos esperando ahí que viniera el carro. Y
por algo se encontraron.
Claro, otra vez. Dice, ¿tú no eras un joven estudiante? Sí, le digo.
¿En la vida
¿cómo
anterior?
Te llamaba? Ahsoka. No. Ahsoka el oportuno.
El nombre es inventado.
Sí, ahora me estoy acordando, ahora que me respiro el incienso, es como si lo estuviera viendo. Ahsoka el oportuno. ¿Y vos cómo te llamabas? Dice, Ahsoka la voraz.
Mira que una combinación.
Bueno, como quiera que sea, empezamos, ¿no es cierto? Te amo, no sé qué, que se coste, otra vida.
Hay que decir te amo ya tan rápido.
Sí, esta vida es mucho mejor que la otra, qué sé yo, metele, qué sé yo. Y en eso sentimos mucho olor a incienso, pero mezclado con olor a tapizado quemado.
¡Uy, qué feo!
Y le digo, siento como si el alma se me llenara de unos vapores. Fuego, gritó la mina. Y el auto estaba ardiendo.
¿Se le prendió fuego el auto?
Sí, se me prendió fuego el auto.
¿Pero cómo dejar un incienso prendido de la
salimos situación? Corriendo, imagínese. Salimos corriendo en paños menores.
¿Y sí?
Incluso a mí me ardía el calzoncillo. Salí corriendo y me ardía el calzoncillo.
¿Pero qué? ¿Ustedes dentro del auto?
¿Qué? Sí, nos amábamos.
Sacaron la ropa como si estuvieran
en una vida. Claro que sí, porque como si estuviéramos en otras vidas.
¿Pero qué?
Acordate de otras vidas.
Los pantalones y los zapatos.
Todo, pantalones, zapatos.
Pero dentro del auto.
Ropa interior, guardamos la guantera.
¿Por qué?
Y por ahí, porque si no se desparrama. Ay, ¿dónde está? No, yo en eso, yo en un momento. Pero yo justo había permanecido con un calzoncillo a medio poner.
¿Pero cómo van a quedar?
Me agarró fuego con el incienso.
¿Y ella lo apagó?
No, ella salió para el trono, no la vi más.
¿Pero cómo?
Lo último que me dijo fue, te arde el calzoncillo. Yo me creí que era un piropo y no. Y le grité, nos veremos en la próxima vida. Ay, sí, me dijo, y desapareció. Echando chispas.
¿Y usted quedó sin auto, el auto incendiado, un calzoncillo?
Sí,
¿en dónde estaba?
Estábamos en Santa Fe y Callao. yo agarré para Babieca. Y ahí me sodearon. Claro. Me mandaron unos cuantos sifonazos. Y bueno.
Pero quedó un... Quedó totalmente desnudo,
para que vea cómo es esto de la reencarnación.
No, sí. Pero
¿usted
bien
cree en la reencarnación?
Sí, claro que sí.
Ah, qué yo también, sí. ¿Usted?
Yo no.
Qué mala onda.
Entonces, ¿de dónde viene usted? Usted que es todo carne, ¿de dónde viene?
No exagere. Vengo de una célula y me transformaré en ninguna célula.
Pero está vacilando.
Y bueno,
está vacilando porque no.
Es la versión...
está iluminado por la luz inmanente de la verdad, hermano.
Es lo que yo creo.
No, señor, es la pura
ciencia, ¿no?
El yo tiene que aniquilarse en lo colectivo y en el,
pero...
en todo. Somos parte del todo y así.
Pero yo soy parte del señor, dice usted.
Sí, no, el señor, usted, yo y aquella señora que está allá, todos formamos parte de un todo armónico.
Un albóndiga.
Que estamos cumpliendo un destino así general.
Pero escúchenme.
Que es superador. Todo esto le digo yo a las minas y se pone como loca.
Muy bien.
Yo y usted formamos parte de la misma cosa. Si formamos parte de la misma cosa, ¿qué hacemos acá perdiendo el tiempo?
Le hago una pregunta, gurú.
Sí.
Aníbal Gurú.
Sobre la reencarnación, porque tengo muchas dudas. Estoy por meterme, adherirme al tema reencarnación para...
Son 20 pesos.
Bueno, estoy casi decidido, pero quiero hacer alguna pregunta. ¿La reencarnación siempre es... ¿puede ser en un vegetal? ¿O tiene que ser del reino animal o humano?
Puede ser animal, puede ser vegetal y puede ser género humano, según cómo usted se haya comportado en su vida. ¿Entiende? Usted se comporta mal en su vida, por ahí reencarna en repollo. ¿Usted se portó bien? Muy bien, ser humano.
A ser humano es lo mejor.
Lo mejor es ser humano, pero piola.
Claro.
Y le hago otra pregunta.
Yo le voy a dar la tarjeta, mire, esta tarjeta es un gestor.
¿Cómo? ¿Un gestor?
Es un gestor. Cuando usted se muera, pregunte por este muchacho.
¿Y dónde pregunto?
Es un gestor de reencarnaciones.
Pero...
usted se muere, va a ir un boliche ahí que están todos esperando, qué sé yo. Y ahí hacen la verificación primero.
Técnica, una verificación.
Claro, de que si usted uno se le pone... lo hacen parar con un pie en cada orilla de la fosa y el tipo de la fosa lo mira a ver si usted es usted. Y una... después pregunta por este muchacho y este muchacho lo va a acomodar en una reencarnación peor.
No, porque yo si
usted
yo...
usted va sin acomodo y le encajan los peores lugares.
Ah,
usted un muchacho que yo conozco fue sin decir, no, yo voy sin acomodo, no me gusta esto, bicho bolita.
Claro.
Bicho bolita. Es espantoso. Bicho bolita, el otro día me encontró. Levanto una baldosa, un bicho bolita que me dice, tenía razón.
Claro, porque a mí me gustaría reencarnar en un león, un tigre.
Bueno, véalo este muchacho.
Listo, me llevo tu tarjeta, ¿le debo algo?
20 pesos.
Bueno, la verdad que es barato, porque después yo elijo acá lo que quiero hacer en la próxima vida.
Más o menos, dije, tampoco, según. Este muchacho lo va a asesorar bien, ¿no es cierto? Pero tampoco te dice, yo quiero rey del mundo, todos queremos, dice el tipo. Más o menos lo
va a... no me toque insecto, lo único que le voy a pedir el resto está todo bien.
Eso yo le aseguro, que insecto no le va a tocar.
Bueno, listo.
Por lo menos, espere que le voy a hacer una marquita.
Sí.
Dice, no insecto, por favor. aquí está, le firmé yo.
Listo. Ahora, ¿le puedo hacer otra pregunta, gurú? Ya que estamos acá en la reunión de la comunidad gurú.
Buen pensamiento, hermano.
Yo entonces vengo de otra reencarnación anterior.
Todos venimos de infinitas reencarnaciones anteriores y nos esperan infinitas posteriores hasta que al final consigamos el nirvana.
O a partir de que yo le pagué acá la arancel, ahora tengo derecho a reencarnación, pero antes no venía de reencarnación.
Usted viene de otra reencarnación.
Yo antes no pagué.
Antes
no pagué un mango.
No se acuerda, por ahí pagó. Pagó porque a usted, se discúlpeme, ¿no? Sí. Yo soy muy fisonomista. Sí. Yo lo conozco a usted de otra vida. Me parece que yo lo conozco de otra vida.
A ver, ¿y qué era?
En otra vida era bibliotecario en la biblioteca Juan Bautista Alberdi de Casero.
Sí.
Y usted me parece que venía a sacar libros. Es más, le digo, me parece que hubo dos libros que no lo devolvió.
Es que yo no me acuerdo de la reencarnación anterior. No sé lo que fui. Para mí
se acuerda porque no le conviene.
El libro lo debe tener.
Sí.
Usted es otro, pero...
perdón, ¿usted es de la comunidad gurú?
Sí.
Sí, sino yo acabo de reencarnar.
Lo ven, una reencarnación anterior fue Napoleón Bonaparte.
¿Qué tal? Aquí me tienes.
Después...
Es difícil, ¿no? Una cosa a otra, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, hay que resignarse.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Efectivamente. Él ahora está ahí.
No, no, está bien, está bien, está bien. Está bien.
Porque oh, ahora sí. Le tocó así. A veces le agarra la loca y dice, voy a conquistar, dice, Europa entera. Le digo, quédate acá, le digo que te voy a matar.
Me dice Waterloo para escúchenme, molestarme.
¿Y nomás. Siempre se juntan acá este cafetín de Avenida de Mayo?
Siempre, todas las noches. Esta mesa es de la New Age y de la reencarnación, toda esa onda.
El ámbito... Y acá los mozos son todos reencarnados.
Sí, reencarnados, incluso que yo acá tengo cuenta desde otra vida.
La verdad que el ámbito me parece un poco...
Es home, es un poco miso.
Sí, sí.
Pero no, este bar, en otra época fue el Olmo.
Sí.
Y reencarnó.
Los que quedaron tal cual son las medialunas.
Sí,
y
sí,
son de las vidas pasadas.
Sí, son de otra vida. Son. Esta verde.
Bueno, listo, me hago socio del club. ¿Cómo es?
No, como listo.
No, no, hay rituales de iniciación. Tiene que presentarse un viernes a la noche.
¿A dónde?
Aquí mismo, desnudo. Y nosotros matamos una gallina negra, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y
cómo está la vista de todo el mundo? Esto está en la Avenida de Mayo.
Vamos al baño.
Si no acepta, señor,
se pone ahí, nosotros agarramos la gallina, la degollamos, discúlpeme la expresión, con un cuchillo mismo acá le pedimos.
El Victorino, que tenemos.
Ay, pero
con la sangre de la gallina.
Ay, qué asco.
Eso es la sangre que lo hace nacer de nuevo, usted, como si naciera de nuevo.
Igual
y
no me parece.
Salimos, y usted ya sale del baño, parece otra persona. Como tantos.
Y si no acepta, usted reencarna en gallina degollada en la próxima vida.
Mentito,
¿no?
Le quiero hacer una pregunta.
Usted va a ver, cuando salga del baño, me va a decir, tenía razón.
Le quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes pertenecen a una organización numerosa?
¿En qué sentido?
Porque están ustedes dos solos acá.
Sí,
en
somos
el bar.
Todos parte de lo mismo.
¿Qué, todos quiénes son? Son ustedes solos.
¿Qué pasa? Últimamente están tardando en reencarnar los socios. Se mueren y tardan en reencarnar porque, viste, hay mucha burocracia por estar ahí. Y pasan años y años en el boliche sin reencarnar. Entonces hemos quedado poco, ¿no es cierto?
Sí. No, porque
yo... Parte.
Sí, Aníbal.
Cuando vi el aviso en la revista de autoayuda, me imaginé que era una cantidad de gente.
No,
vengo y hay dos personas.
Hay un muchacho nuevo que atiende, que es nuevo, recién reencarnadito, bien.
Está 0 km.
Bueno, listo, los 20
pesos. ¿Qué era este en una vida anterior? No me dijo.
Este, creo que jugaba en los Andes.
Ah, era jugador de los Andes.
¿Y ahora en qué reencarnó?
Y ahora reencarnó el muchacho que atiende los domingos acá.
Bueno, pero era el señor que viene de Napoleón Bonaparte.
Fue mal, pero... ¿Sabe por qué? Le hicieron un daño. Le hicieron un daño y...
Es que yo no creía en el primero.
Claro.
¡Obvio! A mí me quedan muchas dudas.
Muchas dudas. No le conviene la duda, porque mire, por dudar lo que
no,
le pasó al señor. El señor llegó al boliche muy... Yo total era Napoleón Bonaparte, ¿qué voy a creer en ustedes? Yo dueño del mundo. Así que no crees, no, dice, no creo nada. Muy bien, mirán que vas a reencarnar.
No, bueno, tampoco.
Mira,
me dice
lo que te puede pasar.
No, bueno, pero escúcheme, me quiere asustar.
Sí.
Puede ser.
Cuando vos vas tranquilo, decís, mire, yo creo todo. Humilde tenés que ir. Yo creo todo, mire, tome la tarjetita acá de Azoka, qué sé yo.
Bueno, listo. Ya está.
Mango para usted, para la carne, qué sé yo. Y el tipo por ahí, te nace, enseguida pregunta, te nace. ¿En qué reencarné?
Claro.
Y ahí le cuentan. Le cuento, mirá, este flaco reencarnaste, primer ministro, qué sé yo, de Ecuador.
Oh, sí, fantástico. Ahora, escúcheme, ¿cuándo puedo yo reencarnar?
Y si quiere lo...
El primero se va a tener que morir.
Hacerle precio todo junto.
No, pero ahora, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver?
¿Usted quiere reencarnar sin morirse?
Sí, claro.
Bueno, pero acá...
Ya mismo si es posible, porque
no tengo... Cerrá la puerta, Napoleón.
Yo tengo varios asuntos.
Dale que no hay nadie, acá vamos a hacer una cosa.
Sí,
¿no?
A ver.
Yo te mando directamente allá, ¿no es cierto?
¿Con el papelito?
Sí. ¿Para qué hablar por teléfono?
Sí, sí.
Hola. Ah, perdón.
Sí.
Hola, Luis. Mira, te voy a mandar acá un muchacho
Sí. Sí.
No, el problema es que acá esta persona no quiere pichar, ¿me entiendes? Sí, quiere ahorrarse el 074. Si sí, vos no le podés preparar un documento como que él ya murió, claro, y lo presentamos con el que te dije, y ya él reencarna ahí mismo.
Che, conseguime algo.
Pará, Flavio.
Conseguime algo.
Pará que está tratando mi tema, que tengo bastante urgencia. Te lo mando,
a mí nunca me ofreció esto, ¿viste?
Bueno. ¿Y qué va a ser? Bueno, parece, chao.
Bueno,
ya está todo arreglado.
Listo, porque
el
estaba...
muchacho, lo que sí va a tener que acordarse una contraseña.
No tengo ningún problema.
Lleva a este boliche.
Sí. En Flores.
En Flores.
Correcto.
Rivadavia y Membrilla. Ese boliche es una tapadera. Ahí están todos los gestores de la reencarnación. Todos los que están ahí son tipos finados. Están esperando para reencarnar. Pero usted va.
Y escúcheme, le dice. Pero... Sí.
Le dice, agachate que vienen los indios al tipo.
La contraseña es agachate que vienen los indios.
Repítala.
Agachate que vienen los indios.
Y él le va a decir, levantate que ya pasaron. Él lo va a llevar a un lugar y usted después me viene a ver a mí ya con, reencarnado en el que le toque.
Perfecto, ya mismo voy.
Ya mismo, y me viene a ver ya a ver qué le tocó.
Muy bien.
Bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir al
baño. Hasta luego.
Permiso, vamos al baño que tenemos otro adepto.
Sí, haz algo por mí.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Scioli dijo que gestionará ante la nación soluciones para el sector rural. Fue el dato saliente de la reunión que el mandatario mantuvo ayer con dirigentes bonaerenses de federaciones agrarias, la Sociedad Rural, Carvap y Coninagro. El gobernador dijo que acompañará el pedido de los productores de bajar las retenciones a los granos. Alfredo De Angeli será candidato a gobernador de Entre Ríos. Lo adelantó el diputado nacional porteño por el PRO, Esteban Bullrich. Así lo revelan los diarios de esa provincia mesopotámica. Los estacioneros postergan el paro anunciado para la semana próxima. Los dueños y empleados de estaciones de servicio levantaron la medida de fuerza en reclamo de mayor rentabilidad. El sector acordó suspender por 15 días las actividades. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 77%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.
get around, round, round, I get around.
Era y Get Around, los Beach Boys, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos del complejo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, insistimos con ese dato. Y ahora hay mensajes de gente que ha llamado al 4535-4000 y también
está presente aquí.
Exactamente.
Adelante.
Bueno, aquí Marta de Villaluro dice: hace 12 horas que estoy con hipo, probé con todo, hasta llamé a una bruja que consulta a mi mamá. ¿Me pueden dar un buen susto o una solución?
No, la solución es sí. No respirar.
Sí, puede ser, sí. Pero, o también disimularlo, el hipo. ¿Y por cómo? Ejemplo, diciendo palabras que empiecen con HIP, justamente cuando viene...
hipótesis.
La contracción violenta, por ejemplo.
¿Y usted qué está hablando?
Voy a formular una hipótesis. Nadie se da cuenta. Dolina, mándale un saludo a Ira y Roberto de Montevideo, de parte de Mónica y Gustavo.
Laura de Concordia dice: negro, te escucho siempre y hoy lo hago desde la casa de mi hermana, Melliza, que también es una fiel oyente. Mándanos besos.
¿Qué?
Nada, besos.
Saludos a familia Colombo de Villa Ballester y un beso muy especial a mamá Beatriz, etcétera. Mónica y Alejandro.
Marcos de Mar del Plata dice: quiero ir a verlo, pero estoy complicado con el trabajo. ¿Hasta cuándo tengo tiempo?
No sé.
Para Mar del Plata no vamos a estar. Así que
tiene... Saludos de Seto, Seripa, Cuqui y Cere de Paraguay.
Bueno. Elsa dice: ayer te vi en la fiesta, Alejandro, la verdad que estás precioso.
¿Quién dijo eso?
Elsa de Villa Martelli. Negro, estoy tan sola, dice Patricia de La Plata, que cuando termina tu programa lo único que pienso es en cuándo vas a volver.
Ay, qué tonito lo dice.
No me atrae mucho. El tonito.
Te adoro.
Soy fanática tuya, te escucho siempre. Tengo 10 años, me llamo Noelia y soy de Caseros. Bueno, muchas gracias.
Claudia de Almagro
dice...
¿Dónde
está Noelia? Se fue. Ah, ¿se sí. durmió?
Ahí está.
Alejandro, mandale un saludo a la gente de Verónica, Partido Punta Indio, que te escucha siempre. Dicen, Estefanía y Martín, ¿dónde están? Hola.
Claudia de Almagro dice: los voy a ver siempre, pero hoy no pude porque tengo que trabajar. Pero siempre que lo veo a Gillespie está tomando mate. Dice: ¿es uruguayo?
No. Pero es para la trompeta, ¿no es cierto? Que le hace bien siempre tener algo en la boca. El maestro de él le obliga siempre a andar con algo en la boca. Todo
pero
el
usted
día.
Sabe que hay ejercicios de trompetístico que se hacen con un avirome.
Sí,
durante el día.
¿Qué y hace así como
que lo hacen escribir?
No, distintas cosas con la boca con avirome que bueno, hay que hacerlas más mal en privado, claro. Pero son ejercicios.
Muy bien. Saludos al doctor Vigano y a la escandalosa minoría.
Vígamo.
Vígamo.
Vígamo o Vigano. Vígano.
Muy bien, Estela de San Justo. Negro, el trabajo que hacen es excelente. Me divierten mucho.
Muchas gracias.
Gracias por demostrarnos que se puede aprender y reflexionar divirtiéndose.
Mentira. Bueno. Alejandro, somos las preceptoras, la bibliotecaria y un pata de lana que nos vinimos de San Miguel. Dicen, Liliana, Mirta y Sonia, los queremos. ¿A dónde están Liliana, Mirta y Sonia? Allá están. ¿Qué tal? ¿Y el pata de lana?
Ahí está. Se hizo cargo, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Héctor de Martínez dice: hoy fui con mi hija de 3 años a sacarnos una foto con Papá Noel en un shopping y luego lo encontramos en el recreo comiendo en una casa de hamburguesas.
Y bueno, tiene que comer.
No era Papá Noel.
No era. Entonces.
¿Por qué? Papá Noel no come.
El verdadero Papá Noel no come ni nada. Le digo, buenas tardes.
Claro.
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje?
Sí, Alejandro, hoy me recibí, dice Oscar, y mis amigos... me bañaron con huevos y harina. Pero en ese momento un huevo...
Sí, me imagino.
Impactó en el ojo derecho de mi profesora.
Ay,
fue una lástima.
Disculpe, profesora, no pude detenerme.
Bien. No tengo más.
No bueno, tengo más.
Le podemos pasar directamente
al sordo Gansé,
a la parte sincopada, al sordo Gansé. Pero este, vamos a hacer un baile, pero en plano inclinado, es esto.
Muy sí, difícil. Van a rodar
esta sala. El trencito viene para adelante, después cómo vuelve para atrás.
Sí, bailar un pasadoble cuesta arriba no es fácil, ¿eh? Bueno, pero lo lograremos. Pausa y enseguida regresamos. Permiso.
Pausa.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
Hola, soy Miguel Dáquila, candidato a presidente de Racing. Con un grupo de socios venimos trabajando para tener un club con calidad institucional, sin deudas e invirtiendo en las divisiones inferiores para tener un plantel de jerarquía. Este es nuestro compromiso. Contamos con tu apoyo.
Por un Racing ganador, el 21 de diciembre vota Dáquila García Massud. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema, Te Desean, y los grandes éxitos de siempre.
Te desean, cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Mientras escuchas, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Quiero decirle, maestro, y a toda la gente que va a estar tocando Fernando Goin.
¿A dónde?
En el Foro Gandhi, el sábado a las 23 horas. Fernando Goin es un especialista en música country, repertorio de Bob Dylan, etcétera. El sábado.
¿Y ustedes cuándo están con Cabernet?
Mañana.
Mañana en La Plata.
En La Plata, en Ciudad Vieja, a las 21:30. Iba a decir 21 para que.
Pero casi bueno. 17:71, le digo.
Exacto.
Muy bien.
Bueno, tengo una cantidad de... El de enfermero Roberto, el hospital de clínicas...
El enfermero Roberto, qué extraordinario.
No, pero no es el tema ese.
El enfermero Roberto,
del hospital de clínicas.
El enfermero Roberto. el enfermero Roberto, el enfermero Roberto, el enfermero Roberto.
¡Feliz día del enfermero!
¡Qué bonita está la noche! Bonita como ninguna. El enfermero Roberto, el enfermero Roberto, el enfermero Roberto, el enfermero Roberto. Gracias.
El enfermero Roberto le pide un tema.
¿Qué tema?
Flor de lino.
Ah, no la sabemos.
Bueno,
un cachito. Ya está, ese cachito.
Pero esa es muy pobre.
Yo no la sé, no la sé. Rolón la sabía, yo no.
Deshojaba noche cuando la esperaba como yo la espero, llena de vergüenza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Cuántas cosas que han pasado y hoy me siguen siempre por la siempre noche de mi soledad. Hubieras llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huesa que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, a Malaya me falta su amor.
Qué lindo, ¿eh?
Usted sabe que no puedo cantar mucho estos días.
Maestro Diego de San Miguel le pide, pero yo sé.
Pero yo sé. Bueno, vamos a hacerlo un poco teatral para disimular.
Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un vejé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy mues en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hacer olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas cuando la barra de casa sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Otra cosa.
Muy bien, Judith de La Plata para la mamá Carmen, pide consejo de oro.
Consejo de oro, yo era un purretito cuando murió mi madre y todo eso, bueno, no lo sé. Pero que cante Manuel un poco, loco, ¿qué es esto?
Bueno, mire, acá le piden para Manuel desafinado, pide para la gente de Salta, dice un papá.
¿Cómo más desafinado será usted? ¿Cómo le dicen eso?
Qué linda la gente de Salta, ¿eh? Tenemos que ir a Salta algún día.
Esa.
También.
Uy, también.
Si vos disser que desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu pousou apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que o desafinado também tem coração. Fotografei você na minha roleplay, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate com o coração.
¿Qué le pasa?
Ah, estaban los dos mirando para otro lado.
Buscando papeles que se me cayeron, discúlpenme. Patricia de la Plata pide non place.
No place.
No place, claro.
Es un tanguito.
Viene de rock and pop.
No place.
Era un tema de...
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, te compré una manta nueva y hasta policía en el box. Te relojeaba la pronte tu corrida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, me entraste medio prendido. Dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que responde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Dale.
Maestro, aquí un papelito anónimo le pide Malevaje.
No lo sabemos.
Tengo un mensaje más. Raúl de Isidro Casanova pide El Sobreviviente.
No, ¿usted conoce El Sobreviviente?
No.
¿Usted, Barto?
No, teníamos que ir a Isidro Casanova.
Debe ser un bolero, ¿no?
sobreviviente del incendio de tu amor. Sobreviviente de tu engaño y tu traición. Soy sobreviviente del mal que me deseó la gente. Yo te vi y sin embargo sobreviví.
El sobreviviente por Alejandro Dolina y el maestro el sordo Gansé.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Miriam de Chubut para Santiago pide insensatez.
Ah, ¿está con la trompeta, coso?
Ahí la trae nuestra secretaria, muchas gracias. Aquí Federico quiere pedir el tema resumen de noticias de Silvio Rodríguez.
¿Resumen de noticias?
No sé si está en la sala, pero no sé en qué disco está. Creo que no lo conozco. Por ahí debe ser, si es antes del primer disco puede ser, pero...
Ah, no se haga, caca. No lo conoce. Sí, que me viene acá.
¿Cómo va a ser antes del primer disco?
Tiene muchos temas grabados, señor.
¿No será un bolero?
No, así cuando vine acá la primera vez no había nada.
Bueno, si no le piden la base de amor de Edith Piaf, mire lo que le piden.
Hoy son penales.
Hoy son todos
los pedidos son penales, sí. Hoy.
¿Quiere otro?
Sí. Tenemos un minuto, más o menos.
¿Tenemos un minuto? Dos minutos. Ah, entonces no, le piden la nochera. Ventanita florida le pide María. Bueno,
qué linda introducción que tiene. A ver si me...
Thank you.
producciones, muy bien. Esto me gusta.
Bueno, maestro, y nos vamos con qué,
¿con
se
qué?
Quiere ir.
¿Con qué? Lo que quiera.
¿Tenés algún pedido?
Había un pedido que había pedido que nos vayamos con la marcha del ingeniero.
Bueno, nos vamos con la marcha del ingeniero dedicado a todos los ingenieros que hoy... Es el de los huevos, ¿no era?
El de...
Que lo habían ensuciado con huevo.
Sí, con huevo. O sea,
sí. Que la profesora no sé qué le había hecho, o él se había llevado...
Me recibí, mis amigos me bañaron con huevo.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Titi, tupete, tupete, ta.
¡Hey!
¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimos. La deuda externa bajó 3.387 millones de dólares en el último año según el INDEC. De acuerdo al mismo informe, el balance de la cuenta corriente arrojó una ganancia de 3.538 millones de la moneda norteamericana. Echarían a la directora de la Escuela Nacional Superior número 2, Mariano Acosta. Abrieron un sumario a Raquel Papalardo por jugar con agua con el festejo de despedida de los alumnos de quinto año. El episodio en el que se la ve mojando a unos alumnos con la manguera contra incendios fue filmado y subido a la página YouTube. Le iniciaron ayer un sumario y tiene 48 horas para su descargo, mientras que fuentes oficiales dicen que su separación es un hecho. Hugo Chávez ya puede ser reelecto. Esta madrugada aprobaron el proyecto del propio presidente de Venezuela. De todos modos, su ambición deberá ser ratificada en enero. Se descartaron inminentes paros en el subte. Los delegados informaron que impugnaron la elección de representantes de los trabajadores realizada el viernes pasado. El comicio había sido convocado por la Unión Tranviarios Automotor. Los delegados, además, anunciaron que una consulta con las bases se está discutiendo la posibilidad de crear una nueva organización sindical en ese sector. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Mañana y 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires y aquí
encontrándonos nuevamente en el aire de la 10 para quedarnos juntos hasta que salga el sol. Le estamos dando la bienvenida a nuestro programa que, como siempre, estará atravesado en estas horas de madrugada por las noticias de este viernes 19 de diciembre de 2008. Le damos la bienvenida. Vamos a cerrar la semana juntos. Sí, señores, estamos en viernes. Lo recibimos con alegría. Son días de festejo. A pesar de todo lo que anda pasando, son días de festejo porque uno se encuentra con los amigos, con los compañeros de trabajo, va preparando la Navidad y también la celebración del Año Nuevo. Es decir que, a pesar de que el mundo está bastante complicadito, uno en lo personal se permite en estos días un poco de festejo y de alegría. Y después veremos, ¿no?, cómo se arreglan las cosas. Viernes 19 de diciembre, con muchísima información, como corresponde a estos tiempos, y se lo vamos a contar.